lo que nos preparamos el día de hoy, mañana es otra cosa.
Qué importante es ponerte límites, así como personalmente lo haces también.
Sí.
Ponerte límites y decir, no estoy listo aún para este crecimiento. Uh-huh. Me detengo antes de que se haga un caos, uh-huh. se vuelva crítico y tenga que empezar a caer en prácticas que quizás no tenía contempladas ni me gustarían para mi negocio.
Hola y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy les vamos a hablar de los secretos del crecimiento, más allá de las ventas. Hablamos de casos interesantes, desde los despidos masivos que hubieron en la pandemia hasta un caso de una empresa que manejó muy bien su crecimiento a un ritmo adecuado, que fue ButcherBox. El día de hoy me acompaña Cintia González.
Perfecto, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que pasa cuando un emprendedor llega y te dice, lo que quiero mañana es empezar a vender más.
Sí.
Y crecer de inmediato, lo más rápido posible.
Sí, pues de hecho ahorita estábamos viendo de que cómo le ponemos un título a este podcast y la verdad es que nos gustaba hablar de, pues más allá de las ventas, cuál es el secreto del crecimiento, uh-huh. ¿verdad? Que es pues todas las bases, la cimentación que tienes que hacer para decir, pues esto que voy a hacer eventualmente no se me va a caer y se me va a derrumbar, ¿verdad?
Claro, que creo que también es algo que pasa en general en todo el mundo de los negocios, que la expectativa por el crecimiento es tan alta que se nos olvida que justo hay que trabajar una base, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, de hecho, bueno, alguna vez leí el libro del Hockey Stick Principle, que no sé si uh-huh. lo conoces, que siempre sí. lo mencionamos en nuestras presentaciones de este crecimiento y la curva exponencial. Uh-huh. Entonces, cuando alguien llega y te dice, quiero vender más, espera de existir, estar en este punto, ¿verdad?
Claro.
Soy un superhéroe, lo logré todo de la noche a la mañana.
Ajá.
Y pues falta ver todo ese, la parte del hockey stick o el palo de hockey, ¿verdad?
Ajá.
De que es la cimentación y es construir las bases, construir una fórmula, ir acomodando las piezas para que eventualmente surja el punto de inflexión, que así se llama.
Claro, que me imagino que también en el mundo del emprendimiento hay tantas referencias de éxito, de uh-huh. crecimiento, que todo mundo cree que las cosas se dan justo así, en un crecimiento acelerado de la noche a la mañana.
Uh-huh.
Sin embargo, creo que las empresas que verdaderamente logran crecer y sostenerse en ese punto, efectivamente construyeron cimientos muy sólidos primero.
Uh-huh.
Entonces, pues ahí creo que lo interesante sería poder platicarles ¿cuáles son esas bases que tienen que formar o que tienen que fortalecer uh-huh. antes de siquiera pensar en que va a llegar ese punto de crecimiento radical, ¿no?
Sí, y como que a veces pasa también que, bueno, es muy fácil, bueno, entre comillas, fácil pensar en, pues tengo este dinero, lo invierto en publicidad y voy a generar clientes.
Uh-huh.
Bueno, pero puedes atender a esos clientes, se te van a ir, se van a quedar satisfechos, van a durar contigo para siempre el tiempo de vida que tú esperas con ellos, sobre todo en el e-commerce, ¿verdad? De, oye, ¿qué pasa si te regresan el 50% de los productos? Entonces, parte de la cimentación es enfocarte en, primero, estructurar bien tus procesos.
Claro.
¿Verdad? O sea, ¿cómo voy a dar servicio a alguien que viene con una inquietud, con una queja, que me quiere devolver? ¿Le voy a hacer reembolsos? ¿Qué voy a hacer cuando pase eso? Entonces, estructurar muy bien tus procesos para todo, ¿verdad? Desde servicio al cliente, desde captación de inventario, o sea, deshacerte de inventario, ¿qué hago con el inventario que ya está caducado?
Uh-huh.
La gente, después pasas a la cimentación de las habilidades y capacidades de tus recursos, ¿verdad? ¿Qué tipo de perfiles necesito en mi equipo? Necesito una persona que tenga una buena capacidad de atender a la gente para el servicio al cliente. Necesito a alguien muy tech savvy para que le sepa las herramientas.
Uh-huh.
Necesito a alguien que tenga temas de estrategia. ¿Cuáles son todos esos recursos? Que luego, ¿qué herramientas necesito? Tecnología, ¿verdad? Si vas a poner un e-commerce, ¿es Shopify la herramienta más adecuada para mí? O sea, a lo mejor el Shopify Basic. Dentro del mismo Shopify todavía este paraguas de opciones.
Muchas opciones.
¿Verdad? El ecosistema de Shopify, ¿cuáles sí voy a...? Porque luego pasa que también quieres todo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, a mí me pasa que me meto al marketplace de Shopify y quiero instalar todo y luego es, ay, no puedes, no tengo ni los recursos, ni el tiempo, ni sé qué voy a hacer con esa información, por más Exacto. de que supuestamente me ayude a vender más, ¿verdad? Y bueno, y vas estructurando cada una de esas cosas para ir logrando hacer el gauge ahí de la fórmula para llegar a un punto donde cuando haya ese crecimiento exponencial, que es el punto de inflexión,
uh-huh.
yo esté preparada.
Justo también ahí creo que es importante que consideremos que tiene que haber establecidas limitantes de cada una de las áreas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde con este equipo de personas soy capaz de atender estas necesidades del negocio? ¿Hasta dónde en temas de presupuesto soy capaz de atender para pautar? ¿Hasta dónde en temas de tecnología soy capaz de tener la operación necesaria para sustentar esa tecnología? Entonces, creo que esa parte es súper interesante. Y ahora, pues bueno, llegar al punto de inflexión, creo que es la parte que todo el mundo está esperando antes del crecimiento, pero ¿qué significa llegar a ese punto de inflexión?
Y digo, también quiero mencionar, a mí me pasa mucho que pienso, bueno, ¿qué pasa si en Grow, por ejemplo, empezamos a tener ese inflection point y surge la demanda? Y empiezo a tener un chorro de demanda y todo el mundo quiere mis servicios. ¡Qué padre! Problema, ¿verdad? Pero ¿quiero crecer? ¿Hasta qué punto?
Ajá.
O sea, ¿me quiero convertir en una agencia global, en una firma de consultoría a nivel mundial? Ajá, 50 empleados, 100, 200. Entonces, pues primero tienes que fijar el qué quieres ser, en qué te quieres convertir y qué mercado quieres atender. Si eres un e-commerce, te quieres expandir fuera de México, hay otras implicaciones. Entonces, cuando empiezas a ver ese punto de inflexiones, empiezas a ver un... como si sea un search, un acelere en la demanda, en tus métricas de desempeño. Por ejemplo, incrementa tu tráfico, incrementan tus seguidores, incrementan tus conversiones, tus transacciones, de forma drástica, ¿verdad? De un día para el otro estás viendo un crecimiento exponencial en desempeño. Luego, en recomendaciones de tus clientes, feedbacks. Ay, pues empieza a ver esta recomendación de boca en boca que se hizo de forma... mucho más amplia que antes era de que un amiguito, el familiar que te compró y de repente es...
Todo el mundo recomienda lo que estoy haciendo.
Tengo lista de espera, ¿verdad? Y eso, pues, lo notas. El otro es, pues, el mercado, ¿verdad? Empieza a haber una demanda mucho más acelerada, igual que con la publicidad de boca en boca, el mercado empieza a acelerarse. Inversionistas empiezan a contemplar, por ejemplo, si eres un e-commerce, ¿verdad? Pues hay casos donde inversionistas están activamente buscando esos negocios que ya tienes una facturación pues de más de $1,000,000 mensuales, empiezas a lograr hasta $1,000,000 mensuales. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Ya empiezas a captar la atención de inversionistas.
Claro.
Y por último, el tema de operaciones, ¿verdad? Pues se te está saliendo de control un poquito y pues empiezas a tener que organizar eso. ¿Ibas a decir algo?
Sí, no. Justo, o sea, iba a apoyar este tema de que este punto de inflexión se puede dar de manera esperada o no. Creo que también, justo como hay factores de mercado involucrados, puede ser que tú estés pensando en que vas todavía en este crecimiento detenido, sí, tranquilito,
controlado,
y de la noche a la mañana sucede algo que puede ser algo positivo que suceda con tu negocio y de repente despierta el mercado y al día siguiente... tu demanda ya incrementó, necesitas producir más, tu equipo ya no se está dando abasto y llega a este punto de inflexión que puede ser una buena noticia, pero happy problems, ¿no?
Sí, o sea, sí, y justo es este punto de cuando en la parte de operaciones y recursos, pues ya no hay ancho de banda, ¿verdad? Ya tengo topado a mis recursos y hablábamos ahorita del caso de los tech layoffs, de los despidos masivos en la industria de la tecnología que pasó en la pandemia. Un surgimiento de demanda súper acelerado y pasó en muchas industrias. De hecho, también pasó en el caso de la industria de los pisos, que la gente estaba remodelando sus casas a lo tonto, ¿verdad? Pero pasó en la tecnología porque la gente estaba de forma remota.
Sí.
Entonces, pues necesitaban tecnología para que eso pasara.
Pasaban más tiempo en internet.
Y exacto, y era la única forma de trabajar.
Exacto.
Entonces, me acuerdo muy bien del caso de HubSpot, de que mi LinkedIn se llenó de... pues malas noticias, porque de un día para el otro se acabó la pandemia y HubSpot, y junto con Google, Facebook y todas las Amazon, empresas de tecnología, contrataron de forma masiva a la gente y de repente se fue para abajo. Se acabó la pandemia, la gente regresó a las oficinas, todo volvió a la normalidad, ¿verdad? Que apenas está, pero en términos de negocios volvió a la normalidad hace tiempo.
Sí.
Y tuvieron que hacer despidos masivos y fue noticia grande. Yo creo que todo el mundo se enteró que todas las empresas de tecnología tuvieron que despedir. Lo que en un año se despedía, para un año fue el doble. Entonces te digo que mi LinkedIn apareció con puras... llevo 15 años trabajando en HubSpot y ya me tienen que despedir. Estoy bien triste. ¿A quién me contrata? Y yo, pero ¿por qué esto está tan consistente? ¿Qué onda? ¿Qué sí, está pasando? Sí, sí. Y pues fue justo eso, ¿verdad? No pudieron.
Qué cañón, porque de verdad fue un factor que nadie pudo controlar. Uh-huh. Y llegó de la nada y cero estaba planeado, contemplado. Entonces, sin esa cimentación
sí.
bien estructurada que pudiera prevenir esa situación, lo que sucedió fue que a lo loco, digamos,
sí.
empezamos a crecer y empezamos a contratar y empezamos a incrementar todo lo que hacemos. Y luego llega esta caída, ¿no?
Y eso fue un fenómeno, ¿verdad? O sea, no estás preparándote para la siguiente pandemia.
Ajá.
Esperamos. Pero eso es un caso muy exagerado que te ayuda a dimensionar el por qué la cimentación tiene mejor retorno que pensar en ventas inmediatas.
Uh-huh.
Porque si tienes esa cimentación consolidada, preparada, estás listo para el crecimiento, que por naturaleza sucede, lo dice el libro del Hockey Stick Principle. O sea, los negocios tienen que pensar en esa curva exponencial
uh-huh.
o de hockey stick para realmente lograr permanecer para toda la vida.
Claro, y saber que no hay un tiempo definido para ese periodo de cimentación, sino que más bien cada empresa y cada tipo de trabajo se va a ir adaptando hasta que sienta que está lo suficientemente maduro
sí.
como para poder sostener un crecimiento así, ¿no?
De hecho, digo, nada más otra vez haciendo ya para cambiar de tema también.
Ajá.
O sea, qué bueno que dices eso porque la cimentación no es finita,
ajá,
¿verdad? Entonces va a seguir siendo un proceso que tiene que pasar toda la vida porque lo que nos preparamos el día de hoy, mañana es otra cosa.
Correcto.
Y de hecho, o sea, por ejemplo, el Fortune 500 hace 50 años tenía un tiempo de vida, no me acuerdo si era de 70 años o un poco más. Las empresas que estaban ahí mínimo 70 años.
Uh-huh.
Y cada año que va avanzando a partir de hace 50 años,
se han cambiado.
Ha bajado. Ahorita el tiempo de vida es de 20 años.
Uh-huh.
Entonces, lo que una empresa está cómoda, sentada, diciendo, pues que yo ahorita soy súper exitoso y me va bien, el día de mañana puede
sabe.
Llegar el attacker, que uh-huh. se llama, y cambiarte. Es un startup que disrumpió la industria y vino a desplazar al incumbent, que se llama la empresa grande.
Correcto. Pero ahora, creo que estamos también como asustando un poco en el tema del crecimiento y pareciera que no queremos que entonces
crezcan.
Lleguemos a ese punto. Pero ¿cómo podemos darle la vuelta a este verlo negativo
uh-huh.
y bajárselo a un emprendedor que hoy tiene ganas de crecer,
uh-huh.
se está asustando con estos comentarios y cómo uh-huh. lo devolvemos a pensar? ¿Cómo lo puede hacer de manera correcta?
Sí, de hecho, hablábamos también ahorita de un caso de alguien que manejó muy bien y no uh-huh. se topó con los massive layoffs por el éxito de lo que pudo haber pasado en su negocio en la pandemia,
uh-huh.
que fue ButcherBox. Este es un modelo de suscripción muy exitoso en Estados Unidos que surgió en la pandemia, que te mandan en una caja carne, pollo, todo eso,
proteína,
crudo.
Sí.
Proteína, exacto.
Uh-huh.
Está muy padre el nombre ButcherBox, pero ellos pues son un e-commerce, modelo de suscripción, que en la pandemia, pues obviamente en Estados Unidos no había, no encontrabas por ningún lado al principio de la pandemia pollo, carne, nada. A mí me tocó vivirlo en Dallas y se platicaba de que me tuve que ir a Beyond Meat a hacerme vegetariana temporalmente. No sabía de Butcher Box, pero bueno. Y ellos lo que hicieron es tuvieron un incremento de demanda exponencial, masivo, ridículo.
Que los pudo haber llevado a un pico.
Que dijeron, a ver, de esto se trata, de verdad, ya la hice. Y de hecho ellos también, no te platiqué, pero ellos siempre pusieron como filosofía de la empresa en ser ellos los socios. Nunca buscaron un inversionista uh-huh. externo. Porque este chavo que creó esa empresa ya había tenido experiencia, malas experiencias. De hecho, él creó otra empresa y lo sacaron.
Ok.
Entonces dijo, no, yo esta la voy a fundear yo mismo. Yo voy a ser mi propio inversionista y voy a crecer a un ritmo
que pueda sostener.
Que pueda sostenerme yo mismo. Entonces dijo, tengo este surgimiento de demanda. Lo único que voy a hacer es atender a mis clientes que estaban desde antes de la pandemia. Y voy a hacer un comunicado, todos entran en un waitlist porque aparte la cadena de suministro se rompió y pues no podían abastecer esa demanda. Entonces le pusieron pausa,
uh-huh.
dijeron solo voy a atender a mi nivel de clientes que esto me da de comer ahorita, les voy a dar yo de comer irónicamente también.
Uh-huh.
Y los demás se quedan en un waitlist. Y eso hizo que no se cayera el negocio con ese surgimiento de demanda.
Qué importante es para un negocio saber decir que no al crecimiento.
Sí.
Como que no te lo imaginarías, no pensarías que eso es posible o recomendable para un negocio, pero qué importante es ponerte límites, así como personalmente lo haces también.
Sí.
Ponerte límites y decir, no estoy listo aún para este crecimiento. Uh-huh. Me detengo antes de que se haga un caos, se vuelva crítico y tenga que empezar a caer en prácticas que quizás no tenía contempladas ni me gustarían para mi negocio.
Sí.
Me gustaría como que pudiéramos explicarle a los emprendedores que hoy nos están viendo cómo es que Grow, por ejemplo, podría ayudar o aportar en este proceso de cimentación.
Sí, pues de hecho, a mí me pasa mucho que llegan y me dicen, pues, ¿cuánto tengo que invertir para vender este mes? Tanto.
Ajá.
Y le digo, pues, es que primero, pues, eso no es lo que yo te voy a ayudar, ¿verdad? Si no, pues, invierte en publicidad y cualquiera sabe manejar un presupuesto en Facebook. Y ya. Pero, ¿qué quieres? ¿Quieres que tus clientes se queden contigo en el largo plazo? ¿Quieres reducir tu churn, que es las salidas de tus clientes existentes? ¿Quieres tener una marca posicionada que la gente hable maravillas de ellas? ¿Quieres tener un buen servicio al cliente? En eso sí te ayudo yo, porque yo me enfoco en establecer procesos para que seas mucho más ordenado, tengas las herramientas correctas, y llegues a ese punto donde tus clientes sí se estén quedando contigo y vuelvan a hacer la repetición de compra, o en el caso de lo que es recurrencia, se quedan contigo para siempre.
Que me gusta mucho que justo también siempre manejas esta filosofía de quiero hacer madurar a tu negocio, quiero hacerlo crecer, quiero que por sí mismo vaya tomando fuerza para que no dependa de nadie más y se pueda después enfrentar a situaciones como esta de crecimiento, que serían ideales, y que pueda aguantar todo lo que venga con eso. Eso me hace súper interesante.
Creo que de hecho de ahí nace nuestro nombre del podcast y el nombre oficial de Grow, que es crecimiento digital, ¿verdad? A diferencia de una agencia, yo te ayudo a hacer madurar a tu negocio para que yo te dé mis conocimientos donde yo ya tengo experiencia, he trabajado con diferentes clientes por diferentes años, te las transfiero y las tomas.
Ajá.
Y eventualmente tú creces y llegas idealmente a ese punto de inflexión.
Correcto.
Creo Muy que bien. Estamos. Pues muchas gracias, Cintia, por haber venido el día de hoy otra vez.
Muchas gracias, Marta, por invitarme. Por ahí nos vemos otra vez.